Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El título del sermón de esta mañana, Día del Señor, es Esperanza para creyentes que sufren. El sufrimiento no es extraño en la vida cristiana, ni señal de que Dios nos haya abandonado. Los primeros creyentes a quienes fue escrita la carta a los hebreos sufrían presión, rechazo y pérdida, y eran tentados a pensar que seguir a Cristo no valía la pena. Por eso este pasaje nos ofrece palabras claras, verdaderas, no son palabras vacías. Nos ofrece una sólida verdad bíblica. Nuestra esperanza no está en evitar el dolor, sino en Cristo, quien entró en el sufrimiento, venció la muerte desde dentro y hoy es un sumo sacerdote misericordioso y fiel, cercano a los que sufren y suficiente para sostenerlos. El autor de Hebreos escribe, recuerde, a creyentes judíos que habían confesado su fe en Cristo, pero estaban pasando presiones, rechazos, sufrimientos a causa de su fe. En medio de este contexto, la pregunta que pesaba sobre ellos era si realmente Cristo era suficiente y si el camino del sufrimiento tenía sentido. Por eso, en Hebreos 2, el autor no disminuye la grandeza de Cristo, sino que explica por qué el Hijo glorioso tuvo que hacerse hombre y sufrir. Su objetivo entonces es mostrar que la encarnación y la muerte de Cristo no fueron una señal de debilidad ni un fracaso, sino la única manera justa y necesaria para salvar a los hombres, vencer la muerte y destruir el poder del diablo. El sufrimiento de Cristo no contradice su gloria. Déjame decirte, es el camino hacia ella. Esta carta, estos pasajes que vamos a estudiar hoy, animan a la iglesia a perseverar, confiando en un Salvador cercano, un Salvador que es humano y que es fiel, que entiende tu dolor y sostiene a los suyos hasta el final porque Él así lo ha prometido. En el versículo 10, vamos a ver este propósito final de nuestro Dios. ¿Cuál es este propósito? El pasaje dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Antes de hablar de cruz, el autor habla de gloria. Lo que este texto está afirmando es que Dios tiene un fin claro aquí, no improvisado. Es un fin claro. Implica que la salvación no es solo rescatar del infierno a los suyos, sino una participación en la gloria futura que va a venir. Implica también representación y liderazgo, pues Cristo es quien entra primero a la gloria y conduce a otros tras él. Es decir, nosotros tenemos un líder a quien seguir. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo a quien seguir. Nuestro Señor, nuestro Salvador, pero también en un sentido nuestro hermano mayor. Implica un pueblo definido. Dice muchos hijos a la gloria. No dice a todos que los va a llevar a la gloria. Y también indica una certeza y no una posibilidad. Entonces aquí no vemos nosotros algo que sea o es o no es. No, está Dios el Padre hablando aquí, diciendo, manifestando su propósito claro en la obra de Cristo nuestro Señor. No solamente rescatarlos del sufrimiento, sino llevarlos a la gloria. Es un propósito que nosotros no debemos perder en ningún momento de vista en nuestra vida cristiana. Yo estoy seguro que el día de hoy, como los creyentes judíos, los hebreos a quien se escribe esta carta, el día de hoy, tal vez precisamente las cosas que este mundo ofrece, el entretenimiento y las cosas vanas de este mundo, nos llegan a distraer precisamente de ese camino de glorificación. Vemos la gloria como algo muy futura. El apóstol Pablo habló de eso, de ese proceso, de ese orden de la salvación que está muy bien resumido en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Precisamente Dios el Padre, ¿qué hace? Nos escoge en la eternidad, predestina, luego nos llama, luego nos justifica. ¿Y cómo termina? A estos que llamó, a estos justificó. A estos que justificó, a estos también glorificó. Entonces, no debemos perder nunca nosotros que el camino que, en el cual estamos nosotros en Cristo tiene un fin muy claro, que es precisamente la glorificación. No lo veas como algo lejano. Lo vemos lejano precisamente por todas las cosas que este mundo puede causar en nuestra alma y llenarnos de incredulidad. Llenarnos de incredulidad. Un corazón incrédulo. Cuando tú bajas tu nivel de devoción práctica, la oración, sea oración personal, oración pública, la asistencia a instruirte en la palabra de Dios, a escuchar la predicación de la palabra. Recordemos los medios de gracia que el Señor nos ha dado, clarísimos medios de gracia, el canto congregacional, la predicación de la palabra de Dios fiel, la lectura de las escrituras, todas estas, las ordenanzas, todas estas cosas que Dios nos ha dado son medios de gracia que están apuntando a un propósito final. Pero si nosotros comenzamos a bajar en nuestra devoción práctica a Dios, eso está indicando que como que estamos viendo demasiado lejos ese propósito de nuestro Dios. Ese propósito. Yo siempre recordaré como una anécdota personal y que me impactó mi corazón cuando todavía no era creyente, que yo caminaba por un lugar de la ciudad, de esta ciudad, y un señor con un gran letrero que vendía, tenía un puesto de cositas, estos chicles y caramelos y todas estas cosas ahí en un lugar muy conocido de esta ciudad, tenía un gran letrero que decía, Cristo viene. Y yo me quedo viendo ese letrero, me impactó realmente, no era creyente todavía, pero me impactó más que el letrero la actitud del señor, que decía, me hizo ese gesto, ¿no? Decía, ¿cuándo será? Es decir, muchos el día de hoy podemos tener esa misma actitud cuando nuestra vida, nuestra práctica devocional, nuestra devoción práctica a Dios disminuye. Ya no oras como antes, ya no lees la Escritura como antes. Te cuesta tal vez ser fiel en el día del Señor. Y ahora la instrucción bíblica, esforzarme en mi lectura de las Escrituras, 15 minutos, 20 minutos. ¿Será eso mucho pedir cuando a veces damos más tiempo a cosas vanas que abrir la palabra del Señor y leerla? Y luego, si tú quieres tener un tiempo de estudio personal, hacer una comprensión de los textos, del pasaje. Si todo esto disminuye, entonces yo te puedo decir, no estás viendo ese propósito del Señor que ha dado a todos los creyentes. Él te salvó, Él te mostró la gloria preciosa de la cruz, pero tú no estás viendo el propósito final, que es tu glorificación. Una nueva raza, decíamos nosotros en otro mensaje, de hombres, una nueva humanidad, como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Vemos a Adán y vemos muerte. Vemos a Cristo y vemos una nueva humanidad vivificada por Cristo, el postrer Adán. Debe entonces estar en nuestro corazón esa certeza. Y no debe hacer que esto mengüe nuestra vida cristiana. Es práctica cristiana. Lo que aprendemos es lo que practicamos. Ahora, no podemos tampoco dejar de ver en este pasaje, versículo 10, la necesidad del sufrimiento del Salvador, porque dice al final del versículo, sí, va a llevar a muchos hijos a la gloria. ¿Quién traza este propósito? Aquel. ¿Quién es aquel? Dios el Padre. Está claro eso. Dios el Padre, y hay una característica de nuestro Dios mencionada en toda la Escritura, Él es dueño de todas las cosas, Él es creador, todas las cosas subsisten. Él tiene su propósito de llevar a muchos hijos a la gloria, pero es necesario ver cómo sucede. Y ahí está, dice al final, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionase por aflicciones. Esto a veces se confunde y hace pensar que Cristo es imperfecto. No, no ese es el punto. No es el punto. ¿Por qué el Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenía que sufrir? La respuesta es porque era el único camino coherente con la justicia de Dios. Él no envía a un superángel, Él envía a su Hijo, Dios mismo, pero encarnado. El único camino entonces coherente es que Dios envía a su Hijo, conforme a su justicia, que Él mismo descienda en la persona de su Hijo, porque Dios el Padre no puede ser visto por su creación. Así que quien desciende y se encarna es nuestro Señor Jesucristo. Y el Salvador debía ser plenamente como mediador humano. Por eso es la encarnación. Era necesario que nuestro Señor sea perfeccionado por medio de las aflicciones. Escucha esto. Como un hombre. Como un hombre. ¿No era más fácil que Dios desde el cielo lo salve a todos? ¿Cómo podrían amarlo? ¿Cómo podrían reconocer su inmenso amor si no estaba con ellos, haciéndose como ellos, igual a ellos, en un sentido, porque también era Dios? Por eso entonces, esto anima a los creyentes, porque los creyentes judíos se estaban desanimando. Veían desaliento, veían aflicciones, y sutilmente se iban entregando o iban rechazando lo que Cristo había hecho. El día de hoy, lamentablemente, los evangelios de prosperidad y materialismo quieren hacer ver que la vida cristiana es una vida de lujos, de riquezas. Si tú eres hijo del rey, tienes que andar como el rey. Qué lamentable, solamente basta ver con nuestro Señor Jesucristo lo que hizo. Y sus apóstoles también lo hicieron. ¿Cómo vivieron? ¿Cómo anduvieron en esta tierra? ¿Cómo renunciaron a muchos privilegios y placeres mundanos? Nuestro Señor lo hizo. Siendo Dios, no se aferró a su divinidad, su deidad como Dios, sino que vino a nacer en la condición de un hombre de carne y hueso. Parece que esto, el día de hoy, no se habla. Pero cuando el Evangelio se enfoca, tú vas a entender que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y quitarnos esa falsa enseñanza de materialismo y de evangelio de prosperidad, que lo que hacen es distorsionar la fe. Y hay que ser firmes en esto, hermanos, el día de hoy. El conocimiento de la palabra se expande grandemente el día de hoy. Y el Señor a muchos precisamente los trae de otras iglesias para que tengan una claridad doctrinal y puedan ellos confiar en el Señor. En el momento difícil, creyentes que están sufriendo, pasando dificultades, diciendo: Señor, yo confío en ti. Yo estoy tranquilo contigo porque te conozco y yo sé que todo esto es necesario para mi alma. No voy a temer, voy a tener paz y tranquilidad. Pero el día de hoy, si lo que más se menciona es evangelios de estos light, superficiales, entonces va a ser chocante. Vengo a Cristo y tengo un montón de problemas. Me rechaza la familia, me rechaza en el trabajo, se burlan de mí. Además de eso, aflicciones. El propósito de nuestro Dios es que nuestro Señor sea perfeccionado por aflicciones. Cristo no fue hecho mejor como Hijo, fue hecho completo como Salvador. Esa es la idea importante que debemos considerar nosotros. El hecho de que Él tenga carne y sangre. Versículo 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. O como dice en otra versión, en la Biblia de las Américas, son todos del Padre, son todos de un Padre. Versículo 11, repito, porque el que santifica y los que son santificados son todos de un Padre. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlo hermanos. Versículo 12, diciendo, y ahí cita pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y el versículo 13 dice, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Es decir, el autor de los Hebreos, para asentar la doctrina, él está tomando el Antiguo Testamento y no está sacando cosas de fuera de contexto, definitivamente. Primeramente dice, el que santifica y los que son santificados son todos de un Padre. Así lo dice la versión de las Américas. La Reina Valera dice, de uno son todos, pero la idea es que pertenecen a un Padre, porque son hijos de Dios. Pero lo importante es que aquel autor de la salvación no se avergüenza de llamarlos hermanos. En ese sentido, nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor. No solo nuestro Señor, a quien obedecemos, no solo nuestro Salvador, a quien reconocemos por su obra en la cruz y dar su sangre como sustituto por nuestros pecados, sino también nuestro hermano mayor. ¿En qué sentido? Nos guía, nos dirige, nos conduce a la glorificación. Pero cuando Él lo hace, Él se goza entre nosotros. Ese versículo 12, que he citado precisamente del Salmo 22:22, aquí está mencionando que lo hace en medio de sus hermanos. Lo hace en medio de sus hermanos. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Él se regocija en medio de sus hermanos. Lo que nos enseña a nosotros, que cuando su iglesia se reúne para la adoración pública, para alabar el nombre de nuestro Dios, Él se regocija en medio de nosotros. Aunque no lo veamos físicamente, cuando una iglesia busca hacer su voluntad y es cuidadosa de cumplir la voluntad de su Señor, y cuando nos alegramos aquí alabando a nuestro Dios, ahí está nuestro Señor regocijándose en medio de nosotros. Ahí está, en medio de nosotros. Por los ojos de la fe, lo creemos así. No solamente el autor de la salvación, sino quien se regocija en medio de sus santos. Y luego dice, versículo 13, y otra vez dice, yo confiaré en él. Y aquí en este caso, cita al profeta Isaías, capítulo 8, versículo 17, precisamente en un contexto, en medio del caos en que el profeta es Isaías. El profeta Isaías dice, esperaré en Jehová, confiaré en él. ¿Y por qué cita el autor de Hebreos esto? Porque el Mesías, al hacerse hombre, vivió una vida de fe real, dependiendo solamente de su Padre Celestial. ¿Quién como nuestro Señor para decir, yo confiaré en mi Padre Celestial? Hago su voluntad, no hago la mía, confío en Él. Y cuando va a la cruz, muestra su dependencia y su confianza en la obra del Padre. Y luego al final, la tercera cita, es la última, dice ahí, he aquí, mira, al final del versículo, el versículo 13, al final, y de nuevo, dice el escritor de los Hebreos, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y esto precisamente viene del mismo profeta Isaías, en que los hijos eran señales vivientes para Israel. ¿Qué más precioso para un padre creyente tener a sus hijos que creen en la misma fe? Me gozo sabiendo que mis hijos se gozan también conmigo. El argumento es ese. Cristo se presenta delante de Dios, no solo como individuo, sino como cabeza de una familia redimida. Yo y mis hijos. Yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, esa es la idea. El profeta, al mostrar eso, y al mencionar el Antiguo Testamento, está diciendo, nuestro Señor se goza en medio de su pueblo. Él se regocija en medio de nosotros, se alegra, se goza. Él confía en su Padre Celestial. Su vida fue así muy clara. Él no hizo nada por su propia voluntad. Todo lo hizo por confiar en su Padre Celestial. Aun cuando Satanás le dijo, lánzate del templo. No, 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 escrito está. No podrás, no sentarás al Señor tu Dios. No voy a tentar al Señor mi Dios. Adórame, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Es su confianza plena en el Padre Celestial. Y el hecho también, el otro punto del autor de Hebreos, es que él está como alguien que guía a la familia. A una familia. ¿Cuál familia? La familia de la fe. Por eso, en ese sentido, no se avergüenza llamarlos hermanos. Se identifica a nuestro Señor con ellos en la adoración, fe y confianza. Y esto era importante porque sin la encarnación, sin encarnación real, no hay sustitución, no hay representación y no hay salvación. Por eso su obra fue muy clara. Su encarnación fue precisamente para participar de esta, de este propósito de nuestro Dios el Padre, llevar a sus hijos a la glorificación y estar en medio de ellos. Pero había algo más. El versículo 14 dice, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, ¿sí o no? Somos de carne y sangre. Dice, él igualmente participó también de lo mismo. Mira el punto del autor. El autor dice, hemos entendido eso. ¿Por qué él no se quedó como un salvador desde los cielos? No, él tenía que humanizarse, tenía que encarnarse. Pero a más de participar con sus hijos, con los hermanos, como hermano mayor en la adoración al Dios el Padre, guiarlos al propósito final de Dios que es la glorificación, tenía que pasar por algo más. Dice, una vez más, leamos, así que, versículo 14, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y el versículo 15 dice, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante la vida, toda la vida. Entendamos esto. ¿Cómo podemos comprender esta parte de que él participó de esto con un propósito? Está claro lo de carne y sangre, porque el problema humano no es solo el pecado. El problema humano es la muerte. La muerte que nos espera como descendientes de Abraham. Todos nos esperará la muerte, a excepción de los que cuando venga nuestro Señor se hallen en ese momento y solo sean transformados. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, habrá creyentes que estén vivos. Esos creyentes vivos serán solo transformados. Sus cuerpos físicos necesitan ser cuerpos gloriosos, pero ese es otro tema que no quiero tocar ahora. Pensemos en los creyentes que han muerto. Todos los que han, los creyentes, al final les espera precisamente eso, la muerte. Y la muerte siempre se va a mostrar como temor. Siempre va a haber eso. Vemos la muerte, tal vez lejanos cuando ni siquiera pensamos en ella, pero cuando comenzamos a tener achaques, a tener problemas, a que hay que sacarme esta parte de mi cuerpo, o tengo esto que hacer, o tengo que hacerme unos exámenes, ahí comenzamos a ver la muerte de otra forma. Y hay temor, definitivamente hay temor. Es una actitud normal en el corazón en las personas, en los seres humanos, porque somos de carne y sangre. Ahí está el problema. No solo el pecado, sino también la muerte. Pero este texto dice que él participó de carne y sangre para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Cómo se vence la muerte? No desde el cielo, no con un poder, un extra poder angelical. Se vence dentro de la condición humana y Cristo no vence la muerte esquivándola, sino enfrentándola sin culpa para que cuando la muerte intentara retenerlo, quedara derrotada para siempre. Esto es muy importante, vamos a tratar de comprenderlo para que haya claridad en nuestro corazón, porque esto no va con la lógica humana. Vencer la muerte muriendo. Ese es el punto de nuestro Señor Jesucristo. La única forma de vencer la muerte era muriendo. Pero recuerda que nuestro Señor enfrenta la muerte sin pecado. El pecado que Él estaba llevando no era de Él, porque Él era sin pecado. ¿Qué pecado estaba llevando? El pecado de nosotros. Él muere precisamente por nuestras transgresiones. Él lleva nuestras culpas. Él se enfrenta a la muerte entonces sin culpa, para que cuando la muerte intentara retenerlo, quedara derrotada para siempre, porque como sabemos, Él se levantó de la muerte. Y es importantísimo la enseñanza de la resurrección. Si no hubiera habido resurrección, como dice el apóstol Pablo, vana, sin sentido, entonces sería nuestra fe. Si no hubiera resurrección, ¿qué hacemos aquí reunidos? Y lo digo con toda reverencia, no quiero ser irrespetuoso. Pero nuestro Señor se levantó. Venció la muerte. ¿Cómo lo hizo? Muriendo. No había otra forma de hacerlo. Y muriendo en la forma que murió, a través de el martirio de la cruz. Hebreo no está argumentando aquí desde la divinidad, sino desde la obediencia humana del Hijo. ¿En qué sentido digo esto? Porque alguien va a decir, pero pastor, Él era Dios. ¿Sí o no? Llegamos a pensar eso, ¿no? Era Dios y era hombre. Así que ir a la muerte, Él era Dios. Y llegamos nosotros a pensar que como era Dios hecho hombre, entonces su divinidad se involucró en la muerte, en el dolor, en el sufrimiento. Eso es lo que quiero decir. Pero no es así. El autor está diciendo, mira, debes entender esto. Cuando el Señor muere, muere como un hombre como nosotros. La obediencia que Él está mostrando, la está mostrando como hombre. Tú debes tener claro que todas las obras que el Señor hizo, no lo hizo por su propia iniciativa. Todo estaba en el plan trazado por Dios. Cuando Él camina por las aguas, no es que Él llega a decir, estoy cansado, así que los voy a sorprender a mis discípulos, y los alcanza caminando sobre las aguas. No, había un propósito ahí. Dios muestra ese milagro y muchos otros milagros con un propósito redentor. Nunca nuestro Señor hizo las cosas por su propia iniciativa. Él lo dice con claridad. Yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Y si algún momento pudo verse en el Getsemaní, que Él dijo, Señor, si fuera posible no pasar esta copa, pero Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, eso fue para que tú una vez más te dieras cuenta que Él siempre fue obediente hasta la muerte a su Padre Celestial. Así que cuando Él experimenta la muerte, lo hace como hombre. No saca la carta como Dios. Como hombre lo hace. Por eso entonces, aquí el autor no está argumentando enfrentar la muerte como Dios. No, Él lo hace desde la obediencia humana que tiene como Hijo. Cristo, sí, tiene poder divino para resucitar, y por eso después de la muerte, Él lo dijo con claridad, la muerte no me puede retener a mí, tengo poder para volverla a tomar, pero eso era después de morir. ¿Entendemos eso? Después de morir, hasta antes de morir, obediente como Hijo, y en su condición de hombre. El Padre lo resucita además como un acto judicial. ¿En qué sentido judicial? Porque Él murió llevando el pecado de otros. La sustitución que el Padre había mostrado desde el Antiguo Testamento, cuando cada creyente llevaba precisamente un animal al sacrificio. Era necesario que a través de la sangre se quiten los pecados, se cubran los pecados. Y Cristo cumple eso, y el Padre entonces lo resucita como acto judicial. Pero Él, no te olvides, Él llegó a la muerte como un hombre. La muerte entonces así pierde su derecho porque la culpa fue quitada. Todo ocurre en la humanidad obediente de nuestro Señor Jesucristo. Es en su humanidad. Y de esa manera Él derrota la muerte. Derrota a Satanás. El versículo 16. Y es una aclaración clave que debemos tener presentes. Y que anima la fe de todos nosotros. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a ¿quiénes? A la descendencia de Abraham. Y aquí no estamos hablando, obviamente, de algún tipo de descendencia de raza, porque los creyentes somos descendientes de Abraham por la fe. No vino a ayudar a los ángeles. El plan de nuestro Dios precisamente era ayudar o salvar a la descendencia de Adán. Ese es el plan de nuestro Dios. Y el escritor lo deja en claro porque él viene tratando eso del capítulo anterior. Es que el mundo en el cual se encontraban precisamente los creyentes judíos que estaban siendo sutilmente arrastrados a dejar su fe es porque veían todo este tipo de misticismo, todo este tipo de adoración de seres celestiales y de ángeles. ¿Por qué tienes que adorar tú? Veamos el para que tú lo veas claramente. Tú estás adorando a un Jesús que fue a la cruz, que murió por ti. Y mira cómo estás viviendo y todo lo que estás recibiendo de vituperio. Y mira acá la adoración a estos seres celestiales, a estos seres angelicales y gente que tiene mucha prosperidad y las cosas le van bien. ¿No se parece mucho a lo que sucede el día de hoy también? Así que el autor tiene que decirle, no vino el Señor a salvar a los ángeles. Él vino a salvar a los descendientes de Abraham, a la descendencia de Abraham. Sí, aunque venimos de Adán, es verdad, descendencia de Abraham, ¿por qué? Porque Abraham fue el padre de la fe. Y aquí viene la parte de tu fe, de que tú creas esto, de que tú creas convincentemente en tu vida de lo que te espera en Cristo Jesús y lo que has recibido en el Señor Jesucristo y salgas del letargo espiritual en el que estás. Salgas precisamente de la rutina religiosa a la que te has acostumbrado. A vivir precisamente con una obediencia a tu conveniencia, como en algún momento hablamos precisamente de las dos tribus que se asentaron al oriente del Jordán cuando tenían que cruzar el Jordán. Y su pecado les alcanzó. Yo quiero ser obediente, pero Señor, es el día del Señor. Voy en la mañana, voy a la instrucción bíblica, pero en la tarde me dedico a la reunión familiar que tengo pendiente. No es así como vivimos la vida cristiana. No es así. Él nos demanda obediencia perfecta. Y caminamos esa obediencia perfecta. No hay otra forma. No, con el Señor tú no puedes negociar la obediencia que Él te pide. Porque Él dio a su Hijo lo más glorioso que tenía, su propio Hijo. Y su Hijo vivió una obediencia perfecta para regalártela a ti y llevar tu pecado. Entonces, si tú estás convencido de eso, ¿qué es lo que vas a mostrar? Es obediencia a Dios el Padre. Una obediencia que demanda precisamente perfección y madurez cristiana. Y ya déjate de estar precisamente haciendo las cosas a medias. Haz las cosas como Dios ha mandado, conforme su voluntad y su propósito. Esta aclaración era muy importante en todo ese asunto, en ese contexto de misticismo. Mucha gente ve a Jesús y lo ven poco. Es más fácil abrir los ojos a una fe supuestamente que muestra abundancia, prosperidad, que ve muchas bendiciones materiales y minimiza la obra que Dios el Padre hizo en su Hijo Jesucristo. Luego, el versículo 17-18 se cierra con esto. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Mira lo que dice el autor de los Hebreos. No estén desanimados, no se desalienten, vean a Cristo, hay un propósito al final, de que es la, que es llevar, Dios el Padre quiere llevarlos a la gloria, y por eso envió a su Hijo, por eso Él vino, es su hermano, es nuestro hermano mayor, Él nos guía, nos dirige, se goza en medio de nosotros cuando alabamos a nuestro Padre Celestial, pero Él tuvo que venir, tomar forma humana, recibir el vituperio por medio de la cruz para que sea perfeccionado en obediencia y enseñarnos esa obediencia a nosotros y derrotar a la muerte por medio de esa obediencia perfecta. Pero no solo eso, Él tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. ¡Qué bueno! Porque como conoce nuestra condición caída, nuestra condición humana, Él extiende misericordia. Eso era importantísimo, que Él se humanice y nos conozca en nuestras debilidades para que pueda ser precisamente nuestro abogado defensor. Y decir, es un creyente, Él ha nacido de nuevo, es un hijo, yo soy su hermano mayor. Pero va a crecer, va a seguir caminando, se cae, se levanta, siga adelante, por si acaso, eso hay que entender claro, es una evidencia de la vida cristiana, puede haber caídas, pero te levantas y sigues adelante en la fe, sigues creciendo en Cristo, sigues madurando en el Señor, no es como esa falsa enseñanza donde está el creyente, luego se cae, se pierde, se va al mundo, y luego regresa y permanece un tiempo, y luego otra vez se cae, no, no, la obra que Él empezó la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso dice el Señor en su palabra. Él está ahí porque conoce y por eso es misericordioso y es fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen. El sumo sacerdocio que encontramos en el Antiguo Testamento. Las personas traían sus ofrendas al tabernáculo. No sabían qué más hacer. Tenía que estar el sumo sacerdote, el sacerdote de turno, diciendo lo que tenían que hacer, cómo tenían que hacer el sacrificio, cómo tenían que hacer su devoción a Dios. Ya no tenemos esos sacerdotes del Antiguo Testamento. Aquí no tenemos. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro fiel sumo sacerdote. Y Él nos ha dejado por escrito su palabra para que tú sepas cómo te acercas a Dios a adorarlo. Cómo te acercas para cumplir su voluntad. En ese sentido es nuestro fiel sumo sacerdote que nos comprende, que nos entiende. Pero claro, no va a tolerar nuestra iniquidad. Eso sí. Cuidado, vayas a repetir lo que siempre se dice, que Dios ama al pecador. No, 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 no es así. Dios aborrece al que practica pecado. Sí, Dios ama al pecador, pero el pecador que se ha arrepentido y que ahora camina con Dios y se aparta de su iniquidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Dice su palabra con toda claridad. Entonces, Él es nuestro fiel sumo sacerdote. Nos va a mostrar todas las cosas que tenemos que hacer para que nosotros podamos agradar a nuestro Padre Celestial. Versículo 18, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, en el dolor, en la angustia, en el vituperio, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si esa claridad está en tu vida como creyente, cuando venga la dificultad, ¿a quién vas a clamar? ¿En quién te vas a apoyar? ¿En quién lo vas a hacer? Qué triste es cuando en las iglesias en el día de hoy, ante una dificultad, la gente busca mediadores humanos, para tratar los asuntos del alma, mediadores humanos, y no van a las Escrituras, no se apoyan en el Señor, no buscan lo que Dios precisamente dijo en su palabra, porque Él conoce nuestro sufrimiento, y si Él conoce nuestro sufrimiento, tiene poder para socorrer a los que son tentados. Pero no lo buscamos. Pero si tú lo buscas, vas realmente a tener su respuesta. Vas a verlo. Vas a verlo. ¿Y cómo nos acercamos a Él? Oración. Ven a la oración. Acércate a la oración pública, privada. Acércate al devocional. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. A veces tenemos que pasar por situaciones para que se muestre realmente si tú vienes a la iglesia por Cristo o vienes porque te traen. Si tú vienes para obedecer al Salvador o poner tu obediencia parcial a medias. Si tú vienes a la iglesia para ser obediente a su palabra. O todavía quieres todavía negociar el pacto que Dios hizo a través de su Hijo. Negociar lo que mejor te conviene a ti. Recuerda que Él, al altivo, mira de lejos. Hebreos 2, 10, 18, como hemos estudiado hoy, no dice Cristo sufrió porque el mundo es malo, sino Cristo sufrió porque era el único camino para salvar verdaderamente a los hombres y llevarlos a la gloria. Esto tiene que haber animado realmente a los creyentes judíos, ¿no? Sí, si el Señor lo hizo, lo hace así, yo esperaré en Él. Hermanos, llegar a un coliseo romano y ver morir a toda la familia y ver a esas personas hablar de Cristo y glorificar y cantarle, o por qué no a los primeros reformadores, las voces de la reforma, muchos de ellos murieron quemados en la hoguera, cantando y alabando a Dios. Esas cosas no experimentamos nosotros. Pero a veces cuando se nos daña un dedo ya no vamos a la iglesia. O menos no a una gripe ahora, ¿no? ¿Qué sería cuando el Señor realmente, cuando la iglesia comience a pasar esos tiempos de persecución? Sí, verdaderamente la fe de muchos se afirmará y la superficialidad de otros va a ser expuesta. El mensaje de Hebreos 2 nos deja una certeza firme. El sufrimiento del creyente no es inútil ni contrario al plan de Dios. Cristo no evitó el dolor. Cristo, dice, lo atravesó como hombre obediente, venció la muerte por medio de la muerte y hoy vive como nuestro sumo sacerdote misericordioso y fiel. Por eso el creyente que sufre no está solo ni abandonado. Tiene un Salvador cercano, probado y victorioso, que comprende su debilidad, intercede por él y lo llevará con absoluta seguridad a la gloria que Dios ha prometido. Si tú entiendes esto, entonces predicarás un Cristo más cercano. Explicarás una encarnación con claridad. Y obviamente los santos podrán descansar en un Salvador que sabe lo que es ser humano. De esa manera, Él nos socorre en nuestras tentaciones y debilidades.